Auspicia para gente despierta.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Quantium, el combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy.
Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Buenos días, bienvenido para Gente Despierta. ¿Cómo estás, Guillermo?
Muy bien, Adrián, acá expectante con el partido en Argentina. Sí, la verdad, muy contento, muy feliz. Una semana para mí redonda.
Japón también ganó y eliminó a Alemania, increíble.
Exacto. Ganó Argentina, clasificó para los octavos primero y después ganó Japón, un partido increíble, con un gol polémiquísimo.
Muy polémico.
Muy polémico, pero que bueno, por supuesto.
La pelota salió.
La pelota quedó en la línea, está marcada.
La pelota salió.
Es como, ¿viste cuando vos ves los partidos de tenis que tenés el ojo del halcón?
Sí, pero ellos te lo muestran. En cambio, claro, acá no lo mostró la FIFA.
No tienen, pero la FIFA después publicó un video explicando todo ese tema de por qué no salió, por qué se considera que no salió la pelota. Pero lo cierto es que Japón le ganó a España.
Ganó, punto.
Pasó como primero en el grupo.
Y cuando en la semifinal juega Argentina y Japón, va a ser una banderita en cada mano.
Y la verdad es que yo te digo, yo soy argentino, así que mi corazón está en Argentina y mi sangre tira japonesa.
Pero va a tener gorrita de Japón, banderita de Argentina, camiseta de adelante de Japón, de atrás de Argentina.
Va a ser muy difícil. Igualmente te digo, para que se dé esa condición, Argentina tiene que ganarle a Australia y después tiene que jugar contra el ganador de Países Bajos y Estados Unidos. Así que recién ahí, en semifinales, se podría encontrar con
falta
Japón.
Falta mucho, vos decís que falta mucho.
Falta mucho y además Japón tiene que ganarle a Croacia y después ganarle al que pase en el cruce de Brasil y Corea del Sur, que Corea del Sur también ganó in extremis en el último minuto.
¡Qué bar! Le ganó. Es un mundial muy raro.
Hay muchas sorpresas, sí.
Muchas sorpresas.
Es que muchas sorpresas, muy raro todo. Pero por suerte, bueno, lo tenemos a. Tenemos a alguien que.
El hombre más feliz del mundo. ¿Cómo te va, Guillermo Laborda? ¿Cómo
Fernando,
estás?
¿Cómo va, Fernando?
Fernando Laborda, ¿cómo te va, Fernando?
Bien, ¿qué tal, Adrián, Guillermo? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Cómo
estás? Feliz, Fernando. ¿Cómo estás viviendo ese mundial?
Muy, muy feliz porque obviamente estoy en el epicentro de este fenómeno mundial que es la Copa del Mundo. Estoy en Doha desde el 20 de noviembre en compañía de mi hijo que tiene 17 años, de uno de mis dos hijos. Y con un grupo de amigos y pasándola realmente muy bien, muy lindo, muy cómodos en este país que nos ha acogido realmente muy bien. Y déjame empezar contándote algo que me sorprende. No te imaginas cómo nos quieren a los argentinos acá. Tanto los cataríes, los locales, pero también vos sabés que Qatar es un país que tiene unos 2.700.000 habitantes, pero solo el 20% son cataríes nativos.
El resto
son
inmigrantes que van a trabajar.
Inmigrantes de todo el mundo, pero fundamentalmente de la India, de Bangladesh, de Nepal, de muchos países de África también, quizás de los países más pobres de África, de Eritrea, de Sudán. Y el cariño que manifiestan hacia los argentinos es, te digo, conmovedor, nos emociona.
¿Y a qué lo atribuís, Fernando?
Bueno, mira, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el fútbol, ¿no es cierto? Con la figura En su momento de Maradona, pero hoy fundamentalmente con Messi. Mira, vos sabés que es gente de una cultura totalmente distinta, mayormente musulmanes, el mundo árabe, y lo quieren mucho a Messi, incluso los árabes sauditas, que tuvieron la suerte de ganarnos, pero no siguieron adelante en este Mundial, lo quieren mucho a Messi. Y entre las cosas que recalcan, más allá de sus virtudes futbolísticas, me dicen... tiene una gran familia y es un muy buen padre. Fíjate
los valores, ¿no?
Que, los valores que ven en alguien que para mí ya se ha convertido en un gran embajador de la Argentina. Y a veces yo pienso, obviamente no me puedo salir de mi costado de analista político, Adrián, y uno piensa, bueno, la Argentina que económicamente está tan aislada internacionalmente, tan denostada en el mundo y con razones, el fútbol nos cambia la vida, porque realmente nos aman, nos idolatran, nos encontramos con gente de distintos lugares del mundo, pero que viven acá, fundamentalmente en Qatar, que nos pide sacarse fotos con nosotros simplemente porque tenemos la camiseta argentina. Y cuando voy a los estadios, vamos a los estadios a ver los partidos de nuestra selección, te vas a encontrar con una gran cantidad de camisetas argentinas.
Más que argentinos, es decir, los de Bangladesh e India usando camisetas.
Exacto, solo la mitad de los asistentes son argentinos que hemos venido de nuestro país o por ahí argentinos que viven en Europa. El resto, la otra mitad, son hindúes, gente de Bangladesh, hasta de Arabia Saudita también, y también de propio Qatar, que se ponen la camiseta argentina y vienen a alentar a nuestro equipo. Realmente es conmovedor esto.
Te cuento algo, Fernando, ¿sabes qué? Cuando estábamos viendo acá el Mundial, los primeros partidos, nos sorprendía mucho todos los festejos que se producían desde lejos, desde Bangladesh, con una conductora de un noticiero que aparecía con la camiseta de la Argentina. Y en un momento, en los primeros partidos, en los primeros días, muchos decían, bueno, pero tal vez son hinchas, todos decían hinchas falsos, hinchas fake. Pero después, con el correr de los partidos, realmente se notó el afecto y que no era solamente una situación impostada ni nada por el estilo, sino que realmente era genuino. ¿Qué otras cosas ves dentro de esa relación, de lo que te van compartiendo del afecto por Maradona, por Messi, por el fútbol, en situaciones cotidianas? Sí. ¿Conocen más de la Argentina o están como en el tema futbolero nada más?
No. En general es gente de una cultura media para abajo, aunque me he encontrado con gente que vino expresamente de India para ver el Mundial y para ver a Messi. Sí, en el partido de Argentina-México estuve rodeado... No, perdón, en Argentina-Arabia estuve rodeado de simpatizantes que venían de la India, todos con la camiseta de la Argentina. Es decir, para pagarse un viaje es la India, tenés que pensar en gente con cierto nivel adquisitivo, no sé si importante, pero de medio para arriba. Pero la mayoría de la gente es gente que vive acá. Hay algunos, me encontré también en el último partido contra Polonia y me saqué fotos con gente de Bangladesh que venían con su bandera verde con un círculo naranja. Y bueno, es difícil de explicar, no creo que sepan demasiado de la Argentina, más allá del fútbol, pero para a ellos los marcó mucho. Vos sabés que estos países tienen una vieja tradición como ex colonias de Inglaterra. Y aquel gol famoso o los dos goles famosos de Maradona contra Inglaterra en el Mundial del 86, creo que marcaron de alguna manera el nacimiento de este romance con la Argentina, que siguió posteriormente con Messi. A tal punto que en Bangladesh tengo entendido que hubo festejos populares en las calles cuando la Argentina ganó los últimos partidos. Es difícil de explicar esto realmente. Creo que tiene que ver un poco con ese costado un poco místico, ¿no? De un país de uno de los extremos del mundo como la Argentina, que le ha hecho frente a potencias mundiales.
Ahora,
aunque más no sea en el plano futbolístico.
Guille, Bangladesh tiene una inflación anual del 6%, ¿no? La inflación mensual de Argentina es la anual de Bangladesh.
Bueno, sí, sí, en ese sentido...
Que vengan a vivir acá a ver si se siguen amando.
En ese sentido somos campeones.
Que vengan a vivir acá.
Al revés, ¿no es cierto? Sí, sí, nada, y bueno, y acá A ver, cambiar, uno obviamente trae algunos dólares que cambia por la moneda catarí. En todos lados la cotización es la misma. Un dólar, 3,64 riads de Qatar.
No existen los arbolitos cataríes,
digamos. No existen ni los arbolitos, ni el mercado blue, ni los tipos de cambio múltiple.
Guille, te quería preguntar, ¿te resulta?
Fernando,
¿no? Fernando, ay, perdón, no sé por qué estoy Fernando. Mi Dios, somos amigos de toda la vida y no sé por qué lo rebauticé hoy. Perdón, Fernando. Fernando, te quería preguntar. ¿Te resulta, más allá de que la moneda argentina está recontra devaluada, en sí, precios más o menos internacionales, cómo es Qatar?
Sí.
En precios. Mira,
en precios a nivel internacional, Qatar debe ser un poco más barato que otros países del mundo. Los precios internacionales no cambian mucho. Te puedo decir. Que a ver, para venir acá y vivir, uno se la rebusca. Los argentinos todos no podemos gastar fortunas y nos las rebuscamos. Si vas a comprar al supermercado, te diría que algunas cosas hasta son más baratas que en la Argentina. Una mermelada, por ejemplo, sale lo mismo que en la Argentina. El pan más o menos sale lo mismo que en la Argentina. El helado puede salir un poquito más que en la Argentina, el helado que compras en el supermercado, no claro, el helado de heladería. Las gaseosas están un poquito más caras que en la Argentina, pero si compras una latita de la gaseosa más conocida,
sí,
te sale unos 50 centavos de dólares. De dólar, que es más o menos lo mismo que vale en la Argentina. O sea que los precios no son desmesuradamente caros. La ropa no es barata, aunque tenés marcas internacionales que más o menos están a los mismos precios que en la Argentina, o un poquito más caro. Lo tecnológico, a ver, si alguien piensa comprar un celular, no conviene. Conviene comprarlo en la Argentina. Hice los cálculos y es así. Y además en la Argentina puedes pagarlo en cuotas eventualmente, o conseguir algún descuento mayor de los que puedes conseguir acá.
Fernando, te quería preguntar por el
dólar en Argentina para los importadores todavía es barato, ¿no es cierto?
El desarrollo del mundial, de los partidos, yendo al fútbol, ¿por qué se dan tantos resultados tan extraños? Alemania fuera, Portugal perdió, está bien, sigue, pero Portugal perdió. ¿Qué es lo que está pasando que las selecciones que supuestamente uno imagina que son imbatibles sufren estas derrotas?
Mira, hay dos razones para mí. Una es que el fútbol con los años ha tendido a emparejarse. Los equipos, digamos, secundarios, casi todos tienen jugadores disputando las principales ligas europeas. Eso en primer lugar. Equipos como Marruecos, como Japón, como Senegal. No son sorpresa para nada, porque realmente están en un nivel competitivo muy alto. Y en segundo lugar, quizás hay que tener en cuenta que muchas selecciones europeas tienen jugadores de primer nivel que jugaron hasta hace 2 semanas en sus ligas.
Vienen cansados.
Locales, y creo que muchos han venido cansados o lesionados.
Sí, es un poco el caso que le pasó a Bélgica, que la verdad venía con chapa de candidato, pero de una generación que ya venía jugando del Mundial de Rusia, y a su vez también, como comentabas, era todo el desgaste del cierre de los campeonatos.
Exactamente, eso es lo que puede haber pasado también con Alemania, y también un poquito la suerte puede influir cuando los equipos son muy parejos, cuando los equipos supuestamente débiles apelan a tácticas defensivas que hace que se les haga muy difícil convertirles goles. Bueno, a veces la suerte los puede ayudar.
Sí. Fer, ¿qué, ahora viendo el Mundial, yendo a los estadios, yendo a los FanFest, ¿cuál fue el jugador que más te llamó la atención, el que te gustó? ¿Y cómo fue esa relación con los hinchas, con los que ibas viendo en los distintos lugares, en estos FanFest?
Mira, en lo personal, todavía creo que no hay una no se puede hablar de la figura de este mundial. Hay que esperar todavía la segunda parte de este campeonato. Me sorprendió muy gratamente en la Argentina Enzo Fernández, creo que a todos. Y de Francia me gustó Mbappé, obviamente, me parece que está llamado a ser una de las grandes figuras. Pero hay que esperar, todavía falta lo más importante, que empieza hoy con la serie de octavo de final. En cuanto a los fanfests, realmente es algo que no he visto. Qatar te diría que es una fiesta.
En cualquier lado.
Sí, pero los fanfests es algo excepcional. A ver, tienen como si fuera una suerte de Lollapalooza en la Argentina, sí. Pero 3 o 4 veces más grande. Y con muchos festejos, con mucho colorido, con mucha música. Tuve oportunidad de ver un recital en forma gratuita para los que tenemos la Haya Card de Ciro y los Persas, que realmente nos gustó mucho, y fue un día antes del partido de la Argentina y Polonia. Por supuesto estaba lleno de argentinos, pero también de marroquíes, argelinos, hindúes que bailaban y hacían pogo junto con los argentinos. Realmente fue un fenómeno, que la primera vez que lo veo.
Fernando, vos fuiste con tu hijo. ¿Cómo es la experiencia, sí, para un chico de 16 años?
17.
¿Cómo es la experiencia? Cumplido.
Sí, sí. Y bueno, lo tengo acá al lado mío y obviamente está muy feliz, muy contento. Pero para él, bueno, lo más importante pasa por el fútbol y por ver a la selección argentina. Él es muy futbolero, él juega al fútbol, así que la está pasando muy bien y además está con amigos de su edad, por suerte.
¿Qué esperas para el partido de hoy, Fernando?
Mira, estuve mirando un poquito el último partido de Australia, nuestro rival frente a Dinamarca, al que sorpresivamente le ganó 1-0, y la verdad me pareció un equipo muy, muy limitado. La Argentina en teoría no debería tener problemas en ganarle, pero nunca se sabe, ¿viste? El fútbol se ha emparejado mucho, hay que ver si Australia no juega con sus 11 jugadores rodeando al arquero, defendiéndose y esperando llegar a los penales, y ahí, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero soy optimista para el partido de hoy.
Para los que no saben, los que nos están escuchando, Fernando es un fanático de San Lorenzo, hincha cuervo, pero fanático, que está, bueno, en Qatar. ¿Y te cruzaste con otros hinchas de San Lorenzo? O incluso, sí, ¿te cruzaste con algún hincha de San Lorenzo exótico, esos de que vos decís, ama la Argentina y tiene la camiseta de San Lorenzo?
No te voy a exagerar, me crucé con varios hinchas, sí, de San Lorenzo, sí. La gran mayoría acá todos llevamos la camiseta argentina. Pero sí, hay algún hincha exótico de San Lorenzo. Hay un japonés que se hizo famoso.
Lo vimos en las redes sociales.
En las redes, un hincha japonés que por alguna razón visitó la Argentina por algún tiempo y se enamoró de San Lorenzo y se sabe todos los cantitos de su hinchada.
Son raros los japoneses. Tenemos uno acá.
Me encontré con un árabe saudita que conocía a San Lorenzo. Algún marroquí también, porque San Lorenzo en el año 2014 jugó el Mundial de Clubes en Marruecos contra el Real Madrid, perdió esa final, pero de ahí algunos lo conocen. Pero bueno, anécdotas hay muchísimas, pero creo que más tienen que ver con la pasión de mucha gente de otros países del mundo recónditos por la Argentina, ¿no? Vas a encontrarte con hindúes, bangladesíes, con camisetas argentinas, pero por centenares o miles, te diría.
En este entusiasmo que tenés por el Mundial, por tener esa vivencia, estar en Qatar, te gusta el fútbol, ver este enamoramiento de los extranjeros con los argentinos, ¿te acordás de revisar, vos que sos un analista político, ¿te acordás de revisar los online, aunque sea un minuto al día, los títulos principales? O decime la verdad, olvídate, sí, no nos escucha nadie, o te olvidaste. Te olvidaste, no sabes ni lo que pasa en Argentina.
Por momentos me olvido de lo que pasa en Argentina.
No sabe ni qué pasa en Argentina.
Mínimamente, pero no en profundidad. Así que no me preguntes nada de lo que está pasando en la policía, porque puedo decir cualquier disparate.
No te preocupes, Fer, que acá lo tenemos a Adrián y eso se va a ocupar él.
No, pero... no, yo te iba a hacer algunas preguntas profundas, pero me di cuenta que te ponía contra la espada y la pared. Ni se acuerda de Argentina, no sabe ni.
Y bueno, estamos de vacaciones, así que bien merecidas las tenemos.
Bueno, disfrútalo mucho, Fernando. Un abrazo grandote, querido.
Un placer hablar con ustedes. Un saludo grande a todos.
Un beso ahora, para tu hijo, Fernando.
Argentina hoy. Suerte.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final con los Azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota. Alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Total.
Si tenés personal en el CERN y en tu casa, tenés conexión total con más beneficios. Personal, conexión total.
Llegó a Chevrolet la nueva S10Z71, hecha para conectarte con la aventura. Con motor 2.8 turbo diésel, neumáticos all terrain y barra de seguridad tubular extendida. Ingresa a la web de Chevrolet y conoce más de la pickup que te va a conectar con tu espíritu aventurero.
Y esta semana seguimos hablando de Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, el actual CEO y cofundador de SpaceX, la compañía aeroespacial, y también de Tesla, el fabricante de autos eléctricos que, bueno, está tratando de llevar todo lo que es la parte de vehículos deportivos a todo el mundo, al mercado estadounidense principalmente. Y a su vez hay otra faceta, hay otra actividad que tiene este prolífico multimillonario y empresario, que también está relacionado con la tecnología y con la salud, y en particular con los implantes cerebrales. Esta compañía se llama Neuralink, es una firma que, bueno, una de las tantas compañías que fue creando Elon Musk en los últimos años, que está enfocada justamente en desarrollar una tecnología que permita poder explorar o amplificar las posibilidades que ofrece el cerebro en conexión con con una computadora o con la tecnología en sí. El tema particular con Neuralink es que, a diferencia de varios proyectos científicos y tecnológicos que combinan básicamente la idea de transformar al hombre en un cyborg, o sea, en tener implantes para poder amplificar o potenciar las capacidades o incluso rehabilitar funciones físicas y motoras en personas que tuvieron algún accidente, un daño neurológico que le impide poder mover las extremidades, por ejemplo, o comunicarse. Bueno, lo que va a ser Neuralink, que no es algo nuevo, pero a su vez también tiene todo el alto perfil que genera su fundador, Elon Musk, es generar un implante, desarrollar un implante que se te pueda poner en el cerebro. Hacen una pequeña incisión en el cráneo, le ponen un dispositivo con un montón de filamentos para poder captar, registrar las ondas cerebrales, traducirlas y empezar a enviar impulsos eléctricos para poder generar alguna reacción. Para explicarlo muy de forma
muy sencillo, muy llana, claro.
Es cuando vos movés la mano, estás hablando, generás distintas ondas eléctricas que pueden ser registradas por un sistema.
Claro.
Y eso lo podés interpretar y poder enviarle pequeños impulsos eléctricos para estimular a las neuronas que no lo están haciendo. Podemos establecer como patrones. Sabemos que mover la mano implica un movimiento, una onda eléctrica. Bueno, eso en una persona que no puede mover la mano, que tiene una dificultad motora, podés generarle o exigirle un movimiento eléctrico para replicarlo y hacer que pueda mover esa mano, porque, bueno, tal vez hay muchos...
Está en etapa experimental.
Está en etapa experimental. Una de las pruebas que estuvo haciendo hace un año fueron con animales, con monos. Es una prueba en video muy impresionante en donde se ve a un mono que en una primera instancia lo entrenan para poder jugar al pong, como al tenis, ese tenis rudimentario, ese videojuego muy conocido, en donde lo ven jugando al tenis con un videojuego, al pong, con un joystick. En un momento al mono, por supuesto, es una prueba de gratificación.
Claro.
Juega, aprende y le dan un batido de banana, de coco. Entonces está con una pajita de metal, está jugando al pong. En un momento le sacan el joystick, le sacan el control físico y lo dejan con la pajita para que siga tomando el licuado a ver si sigue estimulado. Y sin tener el control en la mano, con el electrodo insertado en su cerebro, empieza a mover las funciones mirando la pantalla. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está controlando el videojuego, los comandos del videojuego con la mente. O sea, no está moviendo sus manos, pero está respondiendo al estímulo visual.
Claro.
Y enviando las órdenes. Eso es todo posible gracias a ese implante, que es del tamaño de una moneda, para que se dé una idea, un poquito más grueso. Requiere de una perforación en el cerebro, en el cráneo, para poder llegar e implantar los filamentos que puedan cubrir todo el cerebro. Es una cirugía invasiva. Hubo proyectos en donde se utilizaba sensores o implantes no invasivos que te cubrían básicamente como un gorro que te ponían en la cabeza.
Claro.
Pero esto le da mucho más precisión porque estás teniendo acceso directo al cerebro. El tema, la noticia de esta semana fue que Elon Musk salió a decir que su compañía está lista y ya tiene toda la gestión administrativa y burocrática de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para hacer estos implantes en los humanos en los próximos 6 meses. O sea, la idea es...
Todavía en etapa de prueba,
pero dicen que tienen una tecnología que ya está desarrollada, que es escalable a
claro.
nivel industrial, que cuentan con las autorizaciones médicas de las en Estados Unidos, y que el objetivo es tratar de empezar a llevar todos esos intentos. Hemos visto muchas noticias o muchos anuncios del sector médico en donde se ve que el uso de implantes puede llegar a mejorar la calidad de vida en cuanto a la comunicación o al movimiento, a restaurar el movimiento por lo menos un poco más limitado en manos, en piernas, en extremidades. El objetivo es tratar de empezar por ese lado. Un dispositivo que, para que se den una idea, es como implantarse, es como funciona de una forma muy parecida a los auriculares, porque tiene una conexión Bluetooth, porque tiene una carga inalámbrica. Se supone que vos a la noche te vas a dormir, si tenés el implante en tu cabeza
y te estás recargando,
te vas a poner un cargador por contacto, como el del iPad.
Claro.
El del iPhone, que es por contacto.
Sí.
Imantado. Bueno,
redondito que se lo pones abajo.
Ese redondito, si tenemos que hacer alguna analogía, es te los enchufás en la cabeza por contacto.
Es fantástico. Las cosas que desarrolla Elon Musk son fantásticas.
Yo creo que es una de las.
Es controvertido, cosas. Es muy controversial, pero de todas maneras. Tiene una visión de futuro impresionante.
Tiene una visión de futuro y eso creo que es lo que lo hace más atractivo. El
claro.
estirar las fronteras en cuanto a vamos a colonizar Marte, vamos a tener implantes cerebrales, vamos a tener cohetes que van a la Luna. Y creo que uno de los puntos más atractivos o que más fuerza le da a Elon Musk es que ha logrado llegar al espacio con cohetes fabricados por una empresa privada. Y eso es como que es el gran valor que tiene detrás.
Bueno, empezó a popularizar los autos eléctricos.
Totalmente. Eso es, en la Tierra es
los autos eléctricos. Porque ahora ya hay un montón de autos eléctricos, todos desarrollan. Se acaba de presentar en Argentina un Audi eléctrico de 600 caballos, pero
tal cual.
El que empezó a popularizarlo fue él.
Sí, es el que tuvo la visión y el que llegó y la concretó. Así que una de las noticias destacadas de la semana que lo tienen un poco alejado de toda la polémica de Twitter y que esto, por supuesto, tiene mucho más, al menos para mí, mucho más interés y mucho más atención de todo lo que suele pasar con en las últimas semanas con todo lo que fue su compra de Twitter.
Así sí,
que,
muchísima más.
Así
fantástico.
Que ahí estamos con eso.
10:36, ¿vamos avanzando?
Vamos avanzando, a ver.
Por Radio Cultura 97.9, para gente despierta, con Adrián Ventura y Guillermo Tomoyose.
Bueno, vamos a hablar un poquito de política porque a pesar del Mundial sigue habiendo política y como siempre te digo, utilizan el Mundial para tapar muchas cosas.
El país sigue, la política continúa y ¿qué pasó?
Esta semana utilizaron el Mundial para tapar un gasto enorme. La Argentina que compra un avión presidencial con tres camarotes, con dormitorio, cama matrimonial, muy lindo. Por ahí está, o sea, es explicable que ese avión pueda costar 25 millones, 40 o 50 millones de dólares, no importa, no digo que el avión esté sobrevaluado. Estoy diciendo que la Argentina no tiene motivo ninguno para comprar un avión para que viaje un presidente.
Parafraseando un expresidente, diríamos que Alberto lo hizo, porque
esto Alberto fue lo hizo, igual
anhelo,
que Menem.
Esto fue un anhelo de muchos presidentes que, o por algún motivo u otro, lo querían vender o querían cambiarlo y comprarlo y nunca lo lograron, lo logró Alberto.
Sí, en un país que está en crisis, con una gestión horrible la de Alberto, un presidente que no gobierna, las explicaciones para comprar el avión que da un presidente, si está enfermo tiene que tener atención en un avión propio. Bueno, si estás enfermo podés no viajar y si te descompones estando en el extranjero te puedes quedar internado.
Que es un poco lo que pasó cuando estuvo en Indonesia.
Obviamente. Un presidente tiene que, por motivos de seguridad, viajar en un avión propio. Sí, es natural que el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, el canciller de Alemania, presidentes que intervienen en la agenda mundial, sí. Hay muchos presidentes que viajan en aviones de línea. Se lo vio a Macron en algún momento, a Merkel, subirse a aviones de línea y no alquilarse todo el avión. Porque lo que hacen en Argentina es, te alquilan todo un avión de aerolíneas. No, podrían comprar los asientos de primera, uh-huh, e ir él con su custodia y sus asesores en los asientos de primera. Y ya está, Alberto, no necesitas gastar 25 millones de dólares. Y el tercer motivo es que dicen que el presidente no puede estar desconectado 16 horas. Esto se soluciona de varias maneras. Aterrizás y te conectás. Y además, en Argentina, Alberto está desconectado siempre, las 24 horas del día, porque no gobierna. Es un desastre la gestión de Alberto. O sea, lo tenemos en tierra y no toma decisiones. Entonces, todo. Tanto problema por gobernar, dejar de estar conectado 16 horas. Además, hay un vicepresidente en ejercicio, Cristina. Con lo cual, si estás desconectado... Estás desconectado. Sí. Me parece primero que nos metieron 25 millones de dólares, un país que está endeudado y los argentinos pagamos muchos impuestos, demasiados. Y el otro tema es que esta semana la Auditoría General de la Nación aprobó, sin auditar, contratos por 1.700 millones de dólares de las compras de las vacunas. Uno puede sospechar legítimamente en un país que está plagado de corrupción que en esos contratos pudo haber corrupción o pudo haber vueltos. Tengo derecho a sospecharlo. De hecho, la Auditoría General de la Nación no lo auditó, no se publicaron los contratos y Bisotti, la ministra de Salud, que en su momento Bisotti no vio el vacunatorio VIP de Ginés González García, ocurría un piso abajo de ella, pero nunca se enteró. Bisotti dijo, bueno, es lo que firmamos con las farmacéuticas. Utilizaron los goles del Mundial, esperaron que Argentina ganara, porque esperaron eso, que Argentina ganara,
ocurrió,
que la gente se entusiasmara
durante el partido.
Claro, esperaron que Argentina ganara. El martes fue el partido.
Sí.
Para que la auditoría pasase esto sin control y a su vez para que se decidiese avanzar con la compra del Tango Otongo 01, 25 millones de dólares.
Con todo lo que me decís, no da muchas ganas de que no, Argentina avance.
Me encanta que Cristina avance, que Argentina avance, que gane el mundial, sí. Pero como siempre se sabe que en los mundiales te meten la trampa. Bueno, acá es lo que está ocurriendo una vez más en la Argentina. La gente no presta atención, están muy concentrados en el mundial, pero me parece que había que poner de manifiesto. Y el otro tema escandaloso fue la sesión en la Cámara de Diputados. Sí. Un bochorno de los dos lados. Estamos enganchados con Cuchi Prat. Muy bien, qué productora que tenemos, Virginia Iturralde, una maravilla, ahí siempre atenta. Bueno, me dice Virginia Iturralde que me dice: hola Cuchi, ¿cómo te va? Me pide que te pregunte de vos.
Hola,
así, la orden que tengo por la cucaracha, preguntale de vos.
Te tiré el favor, claro, porque con Virginia arreglamos todo, viste, lo que tiene que ver con la producción, las canciones que tienen que estar y todo eso cada sábado, así que es muy importante, ¿eh? Así que sí, mira, viste que a lo largo de, desde que empezó el Mundial, te estamos presentando algunas perlitas que tienen que ver con el mundo de la música. Estuvo la polémica, el debate, quiénes van a actuar en la ceremonia inaugural, que Dua Lipa se bajó, ¿no? Obviamente con sus argumentos. También Rod Stewart, que le dijeron que no. Y después, claro, todos los demás que estaban dando vuelta, Shakira, ¿no? Que ya la sabemos la historia y lo contamos. Pero bien, ustedes no sé si saben que la FIFA compartió un listado de canciones por selecciones.
Ah, sí, cada equipo, el playlist de la FIFA.
Claro, algo así. Cada equipo, en cada selección, eligió cuál es la canción que quiere que suene cuando hacen un gol.
Mirá vos,
Se nos cortó la comunicación, me parece. No se iba a hablar de Woz, no iba a hablar de Elton John, seguramente.
Nos dejó con el suspenso.
Nos dejó ahí con el suspenso, no sabemos más nada. Así que está Harry Styles en Buenos Aires. Supongo que nos estamos intentando comunicar de nuevo, ¿no?
Sí, este fin de semana va a estar sábado y domingo en River.
Sí.
Todo One Direction. El ex,
¿y está Ricky Martin o ya fue ya Ricky Martin?
Estuvo en el Movistar Arena, estuvo con una versión rara, inédita de Ricky Martin en el modo sinfónico. Que bueno, estaba ahí expresando. Así que ahí lo tenemos de vuelta, Cuche, que nos dejaste con el suspenso. Ay, no, con el playlist.
Claro. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero tiene que ver con que la FIFA anunció las canciones que cada equipo, cada selección eligió para que suene cuando hacen un gol en el estadio, ¿no? Así que vamos a repasar algunas. Ajá. Que es bastante interesante, hay algunas curiosidades. Por ejemplo, la Argentina, el tema que eligió es uno de Woz, que se llama Luz Delito, entonces cada vez que la Argentina hace un gol suena esta canción de
a ver, lo tenemos
ahí, nacional. Vamos a escucharlo,
a ver, vamos a escucharlo un poquito.
¿Qué tal? Y con nombre rutinario, mira a la muchacha como besa su rosario, pide al cielo que suspira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta, tenés cara de gasco porque la verdad te altera, tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira.
Bueno, esto hace que uno espere que Argentina haga un gol.
Sí,
no para ver el gol, sino para escuchar el tema.
Claro, está bueno porque tiene fuerza. A ver, vamos a repasar otras selecciones. Por ejemplo, España, que sigue en carrera,
a ver,
eligió un tema clásico de Rafael, Mi Gran Noche. Así que entonces, ahí los de camiseta roja.
Lo pasamos por alto.
Bueno.
Así nosotros ni lo consideramos.
Bueno. Le digo al operador que esté atento, y si tiene ganas, ¿no? Ahí metemos, pero con tranquilidad.
¿Sabes qué? Me llamó la atención lo de Woz, porque yo siempre le tenía la idea, o de hecho debe ser así, que los jugadores están como más con los ritmos más de la cumbia, más emparentados con lo latino, y me llamó la atención que esté presente justamente el tema de un artista más emparentado con lo urbano.
Sí, pero vos sabés, Guille, que yo también fui por el mismo lado. Están los Totora, ¿no? Por ejemplo, tiene una versión. con la banda están allá en Qatar, estuvieron en un evento, ¿no?, donde se lo recordó a Diego. Pero vos sabés que es una nueva generación, ¿eh? Como que la cumbia me parece que pertenecía a otros. Porque, a ver, si nos fijamos en las redes sociales de los artistas del momento locales, por ejemplo, Bizarrap, que está allá en el Mundial, Paulo Londra, que tiene contactos con algunos jugadores, se sacó una foto con los hijos de Messi, ¿no?, antes del partido con Polonia. Así que, viste, esto va evolucionando y los tiempos cada vez son más rápidos, ¿no? Entonces tenemos del 86 Valeria Lynch, ¿no?, y esa imagen del Diego, Me das cada día más, a después entrar en otros ritmos, la cumbia. Bueno, también estuvo tocando Ciro, ¿no?, para el palo más del rock. Claro, pero como que ahora hay una llegada más al rap, al trap, a los ritmos urbanos.
Se va tornando variadito el gusto musical de futbolero, porque siempre está, también después, por supuesto, no, cómo olvidar todos los hits de cancha, de Fito, de Los Auténticos, hay un montón, es muy variado, pero esta nueva camada la verdad es que le está poniendo una impronta muy, muy particular y muy especial también.
Exacto. Después, por ejemplo, tenemos, hablábamos de Rafael, entonces, para España. En Brasil eligió un tema de Escola tu Samba, escuchando un coro. Países Bajos, mira qué dato. A ver. Países Bajos, o lo que conocíamos por ahí como Holanda, eligió Samba de Janeiro, de Bellini, ¿no? Que es un tema que tiene una intro bien arriba, ¿no?
Sí, entonces, porque además tiene esa cosa latina, pero a su vez con el toque holandés, que es el tema de la música más electrónica, exacto, más bailable, más de pista.
Exacto, exacto. Después hay coincidencias, por ejemplo, Inglaterra, Polonia, que ahora ya quedó afuera, y no, Polonia no, sigue en carrera, perdón, y Suiza, nosotros le ganamos, tienen el tema Freed from Desire, de Gala. Otro tema muy de los 90,
muy europeo,
y bailable.
Sí, además es muy curioso lo de Gala, porque se convirtió en algún momento en un hit de cancha, en una canción de estadio, porque había un jugador un jugador de Irlanda del Norte o algo así, que era un jugador que, bueno, no paraba de meter goles, y todos habían armado el cantito con esa base, esa canción de Gala, claro, de Fear from Desire. Y se convirtió todo en un himno. Muy raro, porque uno dice, una canción de boliches va a terminar siendo cantada en los estadios. Sí. Pero bueno, pasó.
Claro, muy Eurodance, ¿viste?
Tal cual, sí.
Así. Que hay productores italianos y de otros países, también ahí recién hablábamos de Países Bajos, ¿no?, que trabajan en ese estilo de música. Y después Francia. A ver. ¿Qué le eligieron? Fueron por el lado de Blur, ¿eh? O sea, eligieron un artista inglés con el tema Song 2, que tiene esa intro bien arriba, ¿no?, con la guitarra al mango. Así que, bueno, estas son algunas de las canciones. Un dato que, vos sabés que lo charlaba con algunos amigos y colegas y no estaban muy al tanto, viste, que no trascendió mucho, se conoció en los últimos días, algunos portales lo publicaron, que tienen que ver con este listado, ¿no?, y cómo la música cada mundial se va metiendo más, ¿no?, y los jugadores que también quieren formar parte, ¿no?, y festejar y con estas canciones. Así que esperemos que el tema de Woz suene hasta la final, ¿no?
Ojalá.
¿Estás Harry Styles en Buenos Aires?
Sí, hoy me estoy preparando, mirá, y tengo que estar casi cuando termine el partido, así que no sé cómo voy a hacer, ¿viste?
Vas a estar volando para allá.
Voy a estar, no, espero que no haya alargue, ¿viste? Porque ahora empieza toda la etapa, Guilla, Adrián, de alargue.
Pero, ¿y si no lo ves en el celular?
Sí, si no lo... quería averiguar porque, viste que hay veces que me pasó con YouTube en las eliminatorias argentinas, si mal no recuerdo fue con Ecuador, que lo pusieron en la pantalla gigante, y es más, YouTube atrasó el comienzo del show para jugar, para que el público pueda ver el partido, y después salieron ellos, y fue así, viste, terminó la transmisión del partido y apareció Bono y el resto de los muchachos. Acá por ahí, viste, lo ponen en las pantallas, la verdad que no lo sé, después voy a hablar con la gente de prensa para tener ese dato.
Ah, por ahí salís en el entretiempo y ves el segundo tiempo ya desde el estadio, bueno, si no,
claro,
será desde el celular y no queda otra.
Sí, lo haré por el celular. Pero sí, está Harry Styles en la Argentina, uno de los artistas del momento. Harry's House es su tercer disco. El sábado que viene les voy a estar contando todos los cuchidatos en número.
¡Excelente!
¿Qué más sonó? ¿Cuál fue el video con más reproducciones? ¿Las canciones que más se...
Hacemos el cierre del año, Cuchi.
Claro, el balance de Cuchi musical. Pero hoy ya te adelanto que Así tu voz, la canción de este último disco de Harry Styles, es la más escuchada en el mundo.
Último programa, Cuchi, último programa. Es sí. Más, te venís acá al piso y haces el cierre del año.
Dale, dale, genial, genial.
Un abrazo grandote, Cuchi.
Bueno, un abrazo.
Y nos vamos con vos escuchando a Harry Styles. Y hasta el próximo sábado. Chau, chau.
Y por Argentina.
Chau.
Para gente despierta. Las cosas como son. Auspicio para gente despierta.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Quantum, el combustible premium de acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantum, supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy.
Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
In a bottle. Oh.
en minutos por Radio Cultura.
Ahora te explico.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.